Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo vais con aplicaciones?
Bueno,
es fácil este tema, es fácil, que sí. Porque además es muy previsible, porque todos los ejercicios del examen que ponen de este tema son muy parecidos, siguen el mismo esquema. Luego al final de hoy, o si no el próximo día, ya empezamos a hacer ejercicios de examen para que veáis cómo es esto. El resumen del otro día es lo básico que tenéis que saber de este tema. Luego hay muchas más cosas, pero yo creo que os conté casi todo. Me faltó algo, que es hablar de la matriz asociada. De eso no os conté nada el otro día, vamos a empezar por eso hoy. Os recuerdo que una aplicación lineal coge vectores de un espacio vectorial y los transforma en vectores de otro espacio vectorial. Por ejemplo, recordando un poco rápido lo del otro día, una aplicación lineal F que coja vectores de R3 y los transforme en vectores de R2. Eso se escribe así. R3 es el espacio inicial de la aplicación y R2 es el espacio final de la aplicación. Yo ahora tengo que decir, o el ejercicio tendría que deciros, ¿qué hace exactamente esa aplicación con un vector cualquiera? Un vector cualquiera de R3, X y Z lo transformaría, por ejemplo, en el vector, pues, X más Y, coma, 0. Ese es un ejemplo de aplicación lineal. Eso significa que si vosotros queréis calcular la imagen de un vector, el 1, 3, 5, por ejemplo, tendríais que utilizar lo que he puesto aquí a la derecha, y la primera coordenada sería X más Y, la primera más la segunda, 1 más 3, que es 4. La segunda coordenada sería un 0. Y eso se leería, la imagen del vector 1, 3, 5 es el vector 4, 0. O al revés, el vector 4, 0 es la imagen del vector 1, 3, 5.
En otro ejemplo pusiste, de AR2 pusiste X al cuadrado y luego Y al cuadrado.
Ese no era aplicación lineal. Luego os dije que ese no era un ejemplo de aplicación lineal. Era un ejemplo de aplicación, pero no lineal.
No lineal.
No. Si hay cuadrados, si hay cubos, acuérdate que lo dijimos el otro día, esos no son aplicaciones lineales. Sí que puse ese como ejemplo al principio del otro día, uno parecido, pero luego os dije que ese no era una aplicación lineal. O sea, ese no te va a salir en ningún examen. De todas las aplicaciones lineales, os interesa a vosotros porque lo van a pedir, dos subespacios vectoriales que son el núcleo y la imagen de la aplicación. El núcleo siempre es un subespacio del espacio inicial. En este caso el espacio inicial es R3, así que el núcleo va a ser un subespacio de R3. Y la imagen va a ser un subespacio del espacio final, de R2 en este caso. Y en los ejercicios os van a pedir que los calculéis, que calculéis el núcleo, que calculéis la imagen. O que calculéis, que digáis, cuáles son las dimensiones del núcleo y de la imagen. Eso el otro día todavía no os enseñé a hacerlo. Hoy vamos a ver luego cómo se calcularía exactamente el núcleo y la imagen. Aunque algo ya os conté y ya podríais ir haciendo algo. Bueno. En todas las aplicaciones lineales hay una matriz. No hemos llegado todavía al tema de matrices. Con lo cual, es curioso que aquí hable de matrices, cuando en el orden del temario el tema de matrices sería el siguiente. Pero, como ya os conté algo también al principio, el primer día, una matriz es una colección de números. ¿Tenéis idea de lo que es una matriz? ¿No?
Todos.
Bueno, en todas las aplicaciones lineales hay una matriz que se llama matriz asociada a la aplicación. Y que es muy importante. En los exámenes, en el bloque de ejercicios que corresponden a este tema, a veces os dan como dato la matriz y otras veces os piden que la calculéis lo primero. Bueno, se llama matriz asociada a la aplicación. Se suele representar por una letra A mayúscula, pero el nombre es lo de menos.
Hola.
Hola. Y se calcula de la siguiente forma. Tenéis que coger. Tenéis que coger los vectores de la base canónica del espacio inicial. los vectores de la base canónica del espacio inicial y calcular sus imágenes. Os recuerdo que la base canónica es, en este caso, del espacio inicial R3, la formada por los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Los vectores de la base canónica de R3 serían esos tres. Bueno, pues hay que calcular las imágenes de esos tres vectores. Los voy a ir escribiendo aquí. La imagen de 1, 0, 0 hay que calcularla. La imagen de 0, 1, 0 hay que calcularla. Y la imagen de 0, 0, 1. En este ejemplo es muy fácil calcular esas imágenes. Recordad que me tiene que salir un vector con dos componentes, dos coordenadas. La primera es x más y y la segunda un 0. Así que, ¿quién sería la imagen del 1, 0, 0 en este caso? 1, 0. La imagen del 0, 1, 0 vuelve a ser 1, 0. ¿Y la imagen del 0, 0, 1? 0, 0. Bueno, una vez que tenéis calculadas las imágenes de todos los vectores de la base canónica del espacio inicial, los resultados, lo que me ha salido aquí a la derecha, 1, 0, 1, 0 y 0, 0, los colocáis en la matriz en columnas. Cada uno de estos resultados es una columna de la matriz. Así que, la matriz A sería la que tiene de primera columna 1, 0. De segunda columna, en este caso, otra vez 1, 0. Y de tercera columna, 0, 0. Esa matriz se llama matriz asociada a la aplicación F. Es la matriz asociada a la aplicación. Y se calcula así. Bueno, el proceso, os lo repito, es muy fácil. Tenéis que coger la base canónica del espacio inicial. No os confundáis de espacio y cogéis la del espacio que no es. Del espacio inicial, la base canónica. En este caso, el espacio inicial es R3. Así que tengo que coger los vectores de la base canónica de R3, que son el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Y calcular las imágenes de esos tres vectores. Las imágenes que me han salido aquí, las colocáis en la matriz en columnas, no en filas, en columnas. La primera imagen es la primera columna, la segunda es la segunda columna y la tercera es la tercera columna. La matriz que sale se llama matriz asociada a la aplicación. Muchas veces, una de las preguntas del examen es calcular esta matriz. Os dan una aplicación y os piden que la calculéis. No suele ser tan fácil. Nos falta complicarlo un poco más. Pero a veces es tan fácil. A veces el ejercicio es tan fácil como esto. No suele ser tan fácil, ¿eh? Bueno, ¿para qué sirve la matriz asociada? Para muchas cosas, pero para empezar sirve para calcular imágenes. Vamos a ver cómo utilizar. Vamos a ver primero cómo utilizar la matriz asociada para calcular imágenes. Voy a cambiar de pantalla. Pasamos a otro ejemplo. Os dan una aplicación de R2 en R3, en este caso. Y os dicen que la matriz asociada a esa aplicación es esta. La primera columna, 1, 1, 1. La segunda columna, 0, 1, 0. Y os piden que calculéis la imagen del vector 3, 5. F de 3, 5. ¿Qué es lo que no os he dado aquí, que en todos los ejemplos hasta ahora sí os había dado? Mirad el anterior. Esto, ¿no? En este ejemplo ya no os doy esto. En sustitución de esto, os dan la matriz asociada, que vale lo mismo. Bueno, ¿cómo sería entonces esto? ¿Cómo calculo la imagen de un vector utilizando la matriz? Pues consiste en hacer lo siguiente. La imagen de un vector, en este caso el 3, 5, se calcula multiplicando la matriz asociada por ese vector colocado en columna. hay que multiplicar la matriz asociada por el vector que os den colocado en columna, no en fila. Y aquí llegamos al interesante tema de la multiplicación de matrices, que todavía no hemos tratado. Yo no sé si vosotros ya habéis visto algo de matrices o recordáis cómo se multiplican matrices. Esto corresponde al tema siguiente. ¿Os suena cómo se multiplican matrices? Bueno, si no os suena, de esto no os preocupéis, porque en el tema siguiente lo vamos a ver con calma, ¿vale? Pero
sí. Fila por columna.
Fila por columna. Consiste en hacer lo siguiente. Ir multiplicando cada fila de la matriz por cada columna de la siguiente. En este caso la siguiente solo tiene una. Así que habría que multiplicar la fila 1,0 por la columna 3,5. Luego la fila 1,1 por la columna 3,5. Y por último la fila 1,0 por la columna 3,5. Cuando digo multiplicando, ¿nunca habéis hecho una multiplicación de matrices?
Sí.
A ver, voy a adelantar algo del tema siguiente, pero es muy importante, así que si ya lo sabéis, pues mejor. Hay veces que las matrices se pueden multiplicar y hay veces que no. Lo primero que tendréis que tener claro es si estas dos matrices se pueden multiplicar. Y no fiaros de que lo digo yo. Lo primero es ver cuántas filas y columnas tiene cada una de estas matrices. La primera, aquí hay dos matrices. Esta grande, que es la matriz asociada, y la otra más pequeña. Esta matriz grande, la matriz asociada, tiene 3 filas y 2 columnas. Eso se representaría así. Es una matriz 3x2. 3 filas, 2 columnas. Es una matriz de dimensión 3x2. La otra matriz, la pequeña, la que corresponde al vector, tiene 2 filas y 1 sola columna. 2 filas, 1 columna. Sería una matriz 2x1. ¿Entendéis eso? Para que dos matrices se puedan multiplicar, esto es muy importante, para que se puedan multiplicar, el número de columnas de la primera, o sea, este 2, tiene que coincidir con el número de filas de la segunda, ese otro 2. Si esos dos números son distintos, las matrices no se pueden multiplicar y no podríais seguir. En este caso son iguales, así que sí se puede. El número de columnas de la primera tiene que coincidir con el número de filas de la segunda. Si coincide, se pueden multiplicar. Si no coincide, no. Bueno, en este caso, si coinciden, sí se pueden multiplicar. Una vez que ya sé que se pueden multiplicar, hay que saber qué va a salir. Va a salir otra matriz, pero ¿de cuántas filas y de cuántas columnas?
2x2.
Los dos números que me han quedado. El 3 va a ser el número de filas del resultado y el 1 va a ser el número de columnas del resultado. Así que va a salir una matriz de 3 filas y 1 columna, 3x1. Repito eso. Tenéis el producto de dos matrices. Para saber si se pueden multiplicar, el número de columnas de la primera tiene que coincidir con el de filas de la segunda. Este 2 y este 2. Vale, coinciden en este caso. Para saber qué matriz va a salir, tenéis que mirar los otros dos números. El número de filas de la primera, que es un 3, y el número de columnas de la segunda, que es un 1. Así que el resultado va a ser una matriz 3x1. 3 filas, 1 columna. 3 filas, 1 columna, ¿cuántos números hay ahí? 3. Voy a poner puntos. 3 números. Tienen que salirme 3 números. Ahora, ¿de dónde saco esos 3 números? Pues haciendo lo que os contaba antes. Hay que ir multiplicando filas por columnas. Filas de la primera por columnas de la segunda. Empiezo por la primera fila de la primera y la única columna que hay en la segunda. Se multiplica el primer número por el primer número y el segundo por el segundo y los resultados se suman. ¿Os suena eso? Habría que hacer 1 por 3 y 0 por 5. Eso sale 3 y 0. Sumáis 3 más 0, total 3. El primer número del resultado es un 3. Bueno, ahora lo cuento un poco deprisa. Cuando empecemos con el tema siguiente, volveremos a hacer esto un poco más despacio. El segundo número del resultado sería, o saldría, de multiplicar la segunda fila, 1,1, por la columna que hay, 3,5. Se multiplica el 1 por el 3, el otro 1 por el 5, y se suman los resultados. 3 más 5, total 8. Y el tercer número del resultado sería de multiplicar la fila 1, 0 por la columna 3, 5. El 1 por el 3 y el 0 por el 5. Eso sale 3. El vector que ha salido está colocado en columna 3, 8, 3. Es la imagen que me pedía. Así que la imagen de 3, 5 es 3, 8, 3. Bueno, este es un ejemplo de cómo se puede usar la matriz asociada para calcular imágenes. Si no tenéis otra opción, en todos los ejemplos anteriores que hicimos el otro día y en el que hicimos antes, había otra manera de calcular imágenes. Pero en este solo me han dado la matriz asociada. Habría que calcularlas así, si os las piden. Bueno. La matriz asociada sirve para más cosas. Volvemos a hablar ahora del núcleo y de la imagen. Resulta que otra de las cosas que se estudian de matrices es su rango, el rango de una matriz. Y sería muy interesante que ya tuvieseis claro qué es el rango ahora. Así que vamos a hablar un momento del rango de una matriz y luego sigo con esto. La de antes era 3 unos al principio y la segunda columna que era... 0, 1, 0. Esa matriz tiene 3 filas, 2 columnas. 3 por 2. Es una matriz 3 por 2. El rango de una matriz es el orden del mayor determinante que podéis encontrar dentro de esa matriz que no valga 0. A ver, esto parece complicado de pensar, pero luego es muy fácil de hacer. De esta matriz podéis coger números de ella, formando determinantes. Recordad que los determinantes, de esto hablamos al principio, en el primer día, los determinantes tienen que ser el mismo número de filas y columnas. Bueno, pues pensad en determinantes que podéis sacar de esta matriz. El mayor de los determinantes, cuando digo el mayor, el que tenga más números. El mayor de los determinantes que podáis encontrar en esa matriz, que no valga cero. Su número de filas o de columnas, eso es el rango. Bueno, y ahora, esta matriz tiene 3 filas y 2 columnas. El mayor determinante que podemos encontrar en ella, valga 0 o no, que lo veremos después, ¿cuántas filas y columnas tendrá? 2. No podemos encontrar aquí un determinante que tenga 3 filas o 3 columnas. Así que, según lo que os he contado, el rango de esta matriz, como mucho, es 2. No puede ser más de 2. Es decir, el rango de una matriz, como mucho, es el más pequeño de estos dos números. Número de filas, número de columnas. El más pequeño de esos dos, como mucho. Puede que sea menos, pero como mucho, en este caso es 2. Escojo 4 números de esta matriz, por filas. Por ejemplo, la primera fila y la segunda fila. Y formo un determinante con ellas, este. Y se calcula ese determinante. ¿Vale 0 o no vale 0? Vale 1, no vale 0. Lo que vale da igual, lo importante es que sea 0 o que no sea 0. En este caso no es 0. Como he sido capaz de encontrar en esa matriz un determinante de orden 2, eso de orden 2 quiere decir que tiene 2 filas o 2 columnas, he sido capaz de encontrar un determinante de orden 2 que no vale 0, entonces el rango de la matriz A es 2. Rango de A igual a 2. Bueno, ¿entendéis más o menos esto del rango? Con matrices como esta es muy fácil de calcular el rango. Si la matriz es más grande, es más complicado. Esto corresponde al tema siguiente. Y ahí veremos ejercicios más complicados del rango. Pero para lo que nos interesa ahora, con esto nos vale.
¿Y si fuera cero?
Solo puede ser cero cuando todos los números de la matriz son ceros. El rango de una matriz solo puede ser cero si todos los números de la matriz son cero. Si no, tiene que ser más de cero.
Pero puede que haya un caso de determinante cero y otro de un determinante...
Ah, tú dices que si el determinante fuera cero.
Claro.
Ah, es que vale,
estoy pensando...
Pensé que me decías que el rango cero.
El resultado es cero...
A ver, por ejemplo.
El rango,
por ejemplo, esta otra. La matriz B es parecida. 1 menos 1... menos 2, 2... y yo qué sé, 3 menos 3. Yo os pido que calculéis el rango de esa matriz. Vuelve a ser una matriz de 3 filas y 2 columnas. Así que, como mucho, el rango puede ser 2, como mucho. Pero como mucho no quiere decir que sea 2. Hay que encontrar algún determinante de orden 2 que no valga 0. Y entonces sería 2. Si cogéis las dos primeras filas, 1 menos 1 y menos 2, 2, ese determinante valdría 1 por 2, que es 2, menos menos 2 por menos 1, que también es 2, total 0. Así que ese determinante es 0. ¿Se acabó o hay que hacer más? Hay que hacer más, porque hay más determinantes de orden 2. Si el primero me sale 0, tengo que calcular otro. Y si sale 0 también, otro. Y así hasta que encuentre alguno que no sea 0 o que acabe con todos. En este caso, podría coger la primera fila y la tercera. 1 menos 1 y 3 menos 3. Y si calculáis ese, sale menos 3 más 3. También vale 0. ¿Hay alguno más?
Sí.
Segunda fila y tercera fila. El determinante 2 menos 2, 2. Y 3 menos 3. Si lo calculáis, vale 6 menos 6. También vale 0. ¿Hay algún determinante más de orden 2 en esa matriz? No. He calculado todos los que hay. Todos salen 0. ¿Cuál es su rango entonces? No.
1.
Solo el rango de una matriz solo vale 0 si todos los números de la matriz son 0. En este caso, desde luego, no es 0. Tampoco es 2. ¿Qué me queda? 1. El rango es 1. Bueno, volveremos a hablar del rango en el tema siguiente con ejemplos un poco más complicados que este. Pero para lo que nos sirve en este tema, con que tengáis una idea de cómo se calcula el rango en matrices así, nos llega. ¿Por qué es importante el rango de una matriz? Vuelvo a poneros el ejemplo de antes. Era F de R2 en R3 y la matriz asociada era la matriz 1, 1, 1. Y luego, ¿cómo era? 0, 1, 0. Esa aplicación lineal con esa matriz asociada. Ya hemos calculado el rango de la matriz y me ha salido que es 2. El rango de A es igual a 2. Bueno, pues resulta que el rango de la matriz asociada es la dimensión de la imagen. Aquí vuelve a aparecer la imagen. El rango de la matriz asociada coincide con la dimensión de la imagen, siempre, en todas las aplicaciones lineales. Por lo tanto, como yo he calculado el rango de la matriz y me sale 2, eso quiere decir que la dimensión de la imagen es 2. La dimensión de la imagen de F es igual a 2. Y si recordáis la fórmula que os puse el otro día, os puse al final la fórmula de la dimensión del Kerr más la dimensión del núcleo más dimensión de la imagen. ¿Nos puse esta fórmula? No. Vale. Pues os la pongo ahora. En todas las aplicaciones lineales, ¿se cumple qué? Esto es muy importante. La dimensión del núcleo, o sea, la dimensión del Kerr de F, más la dimensión de la imagen de F, es igual a la dimensión del espacio inicial. La dimensión del núcleo a la dimensión de la imagen siempre tiene que ser igual a la dimensión del espacio inicial. Esto se cumple en todas las aplicaciones lineales. Aprenderos esta fórmula, es fácil de recordar. No os confundáis con lo del espacio inicial y pongáis en su lugar el espacio final. La suma de las dos dimensiones tiene que ser igual a la dimensión del espacio inicial. Bueno, vuelvo para atrás, al ejemplo. Estamos en este ejemplo. ¿Quién es el espacio inicial aquí?
R2.
R2. ¿Cuál es la dimensión del espacio inicial? 2. Acabo de calcular que la dimensión de la imagen es 2. Ya sé que la dimensión del espacio inicial es 2. Por lo tanto, ya podemos saber quién es la dimensión del núcleo, utilizando esa fórmula. 0. Y por lo tanto, ya sabemos quién es el núcleo. Porque si la dimensión es 0, ¿quién es el núcleo?
El vector nulo.
Así que, sencillamente calculando el rango de esta matriz, ya hemos calculado quién es el núcleo. Y las dos dimensiones. Vale. ¿Habéis entendido esto? Bueno, en muchos de los ejercicios del examen de esta parte, el próximo día os voy a poner aquí exámenes de otros años con estos ejercicios y vamos a ir haciéndolos, ¿vale? Hoy, si nos da tiempo, empezamos ya con alguno. Pero, básicamente, si habéis mirado exámenes de otros años, al principio de que acaba la pregunta número 2, empieza un bloque. Además, es un bloque que siempre es de 4 o de 5 preguntas como mucho, pero por lo menos de 4, que corresponden a este tema. Entonces, empieza ese bloque con los datos. Y os dicen que tenéis una aplicación lineal de R3 en R3 o de R2 en R3, lo que sea. Y os pueden dar, como aquí, la matriz asociada en algunos exámenes. En otros dan otro dato, pero en algunos dan este. Y luego, a partir de ahí, os hacen 4 preguntas. Una pregunta casi siempre es cuál es la dimensión del núcleo y cuál es la dimensión de la imagen. Y se hace así, es así de fácil. Otra pregunta puede ser quién es el núcleo, quién es la imagen. En este caso ya hemos visto quién es el núcleo, R2, y es así de fácil. Es más fácil todavía porque vosotros ni siquiera tenéis que escribir ningún cálculo, porque es tipo test. Bueno, que esto es muy sencillo, porque siempre preguntan lo mismo. Ya lo veréis. Vamos a ver otro ejemplo de esto.
Una pregunta.
Sí.
¿El rango siempre coincide con la dimensión de la imagen?
Siempre. El rango de la matriz asociada es la dimensión de la imagen, siempre. Y acordaros de la fórmula y aprenderla. La dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio inicial. Otro ejemplo. Una aplicación de R2 en R2 en la que la matriz asociada, pues la primera columna es 1, 3 y la segunda 1, 0, por ejemplo. Vamos a calcular las dimensiones del núcleo y de la imagen. Se empieza siempre con el rango de esa matriz. El rango de esa matriz. Esta es una matriz 2x2. Con lo cual el rango, como mucho, puede ser 2. 0 no es, porque esta matriz tiene números que no son ceros. Así que el rango o es 1 o es 2. No hay más opciones. ¿Cuándo será 2? Cuando el determinante, porque solo puedo sacar un determinante de orden 2 de aquí, no valga 0. Si el determinante de esta matriz no vale 0, el rango es 2. Y si sí vale 0, el rango es 1. Bueno, pues se ve a simple vista. Vosotros pensar que en el examen no os van a pedir los cálculos. A simple vista ya tendríais que ser capaces de ver que ese determinante no vale 0. Vale menos 3. Lo que vale es lo de menos. No vais a tener que ponerlo. Lo importante es que no vale 0. Si el determinante no vale 0, es que el rango de la matriz es 2. El rango de A es 2. Y el rango es la dimensión de la imagen. Así que la dimensión de la imagen es 2. Así que, lo escribo. La dimensión de la imagen de F es igual a 2. Y ahora, a ver si habéis acabado de entender esto, porque es muy importante. Si la dimensión de la imagen es 2, ¿quién es la imagen? A ver, pensadlo un momento. Si la dimensión de la imagen es 2, ¿quién es la imagen? Esto es muy importante y tenéis que tenerlo claro. La imagen es un subespacio del espacio final, del final. Así que la imagen tiene que ser un subespacio de R2. Un subespacio quiere decir que como mucho es R2, o si no es más pequeño. Y para eso, para saberlo, he calculado su imagen. Me sale que es 2. Perdón, he calculado su dimensión. Me sale que es 2. ¿Cuál es la dimensión del espacio final? 2 también. Si las dimensiones coinciden, ¿quién es la imagen? R2. ¿Tenéis eso claro o no? Si la dimensión de la imagen coincide con la dimensión del espacio final, es que la imagen es el espacio final. No hay otra opción. Porque la dimensión nos dice lo grande que es algo. Si este es igual de grande que ese, es que tienen que ser el mismo. No sé cómo explicaros esto ya, pero aprenderlo. Si la dimensión de la imagen coincide con el espacio, coincide con la dimensión del espacio final, es que la imagen es el espacio final, R2. Así que la imagen de F es R2. Esto sale muchas veces. Este es el ejemplo fácil, que sale muchas veces en los exámenes. Resulta que calculáis la dimensión de la imagen y os coincide la dimensión de la imagen con la dimensión del espacio final. Si no tenéis esto claro, os liaréis y empezaréis a calcular quién es la imagen y perderéis el tiempo, claro, porque la imagen coincide con el espacio final en ese caso. Bueno, vale, ya tengo que la imagen es R2. Ahora pasamos al núcleo. Primero se calcula la dimensión. Si la dimensión de la imagen es 2, utilizando la fórmula que os puse antes, ¿cuál será la dimensión del núcleo? 0. Volved a la fórmula de antes. La dimensión del núcleo, que no sé cuál es, más la de la imagen, que es 2, tiene que ser la del espacio inicial, que también es 2. Así que, ¿qué número más 2 me da 2? El 0. Por lo tanto, la dimensión del núcleo es 0. Y si la dimensión de un subespacio es 0, ¿cuánto vale ese subespacio? El vector nulo. Eso se escribiría así. El ker de F es igual al conjunto formado por el vector nulo. Pues ya está. Ya tengo las dimensiones, quién es la imagen y quién es el núcleo. Ya está todo hecho.
¿El núcleo es 0 por qué?
Por la fórmula. Por la fórmula que os puse antes. Esta. La vuelvo a poner aquí. Aprenderla. La dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio inicial. EI, pongo EI porque no me entra, eso quiere decir espacio inicial. Entonces, en este caso hemos calculado la de la imagen y sale 2. El espacio inicial es R2, su dimensión es 2. Así que, ¿qué número hay que sumarle a 2 para que me salga 2? 0. La dimensión del núcleo tiene que ser 0. Bueno, una pregunta del examen, en el 90%, 95% de todos los exámenes, siempre es calcular la dimensión de la imagen y del núcleo. ¿Cómo se calcula? Primero la matriz asociada, el rango de la matriz asociada. El rango de la matriz asociada ya es la dimensión de la imagen, ya está hecho. Y la dimensión del núcleo con esta fórmula. Y ya tenéis un punto. Se tarda un minuto. En cuanto cojáis algo de práctica, se tarda un minuto en hacer eso. Vamos a hacer otro más. Uno más complicado. De R3 en R3. Estoy intentando buscar uno más complicado en los exámenes y no lo encuentro. Los hay, porque recuerdo haberlos visto. Pero en todos los exámenes que tengo aquí, no hay ninguno tan complicado. No hay ninguno de R3 en R3. Los hay, y los pueden poner, porque recuerdo haberlos visto. Pero aquí no los tengo. Me lo invento. La matriz asociada es la matriz, os lo digo por filas. 1, 0, menos 2... 2, 1, 1, 3, 1, menos 1. Esos serían los datos. Os dan una aplicación de R3 en R3 y os dicen su matriz asociada. Y la pregunta sería, ¿quiénes son las dimensiones del núcleo y de la imagen? Y si se puede, calcular la imagen y el núcleo. Si se puede, digo si se puede porque todavía me falta por contaros exactamente cómo se calcula la imagen y el núcleo en casos complicados, ¿vale? Pero la dimensión es haciendo lo mismo que hemos hecho en los ejemplos de antes. Hay que empezar con el rango de la matriz asociada. En este caso es una matriz 3x3, de 3 filas, 3 columnas. Por lo tanto, su rango puede ser 3. Por eso este ejemplo es más complicado. El rango puede ser 3, como mucho. Y si no es 3, es menos. O sea que el rango o es 1, o es 2, o es 3. ¿Cómo se procede para saber cuál es el rango? ¿1, 2 o 3? Pues hay que empezar siempre probando por el más grande, por el 3, en este caso. Calculando algún determinante, a ver si encuentro algún determinante de esa matriz de orden 3 que no valga 0. ¿Cuántos determinantes de orden 3 tiene esta matriz? 1, el formado por todos sus números. Así que habría que empezar calculando ese determinante. ¿Tenéis claro ya cómo se calcula eso? Muy importante. Habría que multiplicar 1 por 1 por menos 1, que sale menos 1. Luego 0 por 1 por 3, que sale 0. Después 2 por 1 por menos 2, que sale menos 4. A continuación, menos menos 2 por 1 por 3, eso me queda más 6. Después menos 0 por 2 por menos 1, que sale 0. Y por último, menos 1 por 1 por 1. Menos 1. Son 6 productos de números, de 3 números cada producto. Acordaros cómo iba eso. Y ahora al final hay que sumar todo esto. Menos 1 y menos 4 son menos 5. Y 6 es 1 y menos 1, 0. Claro, si no hubiese salido 0, sería muy fácil. Como sale 0, ¿eso qué quiere decir? Que el rango no es 3. El que salga 0, lo único que nos dice es que el rango no es 3. O sea, o es 2 o es 1. Que nadie conteste ya automáticamente que es 2 o que es 1, porque todavía no lo sabemos. Lo que nos dice que este salga 0 es que el rango no es 3. Ahora hay que ver si es 2 o si es 1. ¿Entendéis eso?
Sí.
Vale. Si ya he descartado la opción del 3, ahora hay que pasar a la opción del 2. Nunca se pasa a la del 1. Se va bajando. Ahora tengo que ver si el rango es 2. Para que sea 2, yo tengo que ser capaz de encontrar algún determinante de orden 2, o sea, 2 filas, 2 columnas, dentro de esa matriz que no valga 0. Y hay muchas opciones. Pues hay que probar. Empiezo por ese. Y ya a simple vista se ve que no va a salir 0. Ese determinante va a valer 1. ¿Lo tenéis claro? Por lo tanto, ¿cuál es el rango de la matriz?
2.
El rango de esa matriz es 2, porque he encontrado un determinante de 2 filas, 2 columnas, que no vale 0. El rango de la matriz es 2. Y el rango de la matriz coincide con la dimensión de la imagen, que es lo que os van a preguntar a vosotros. ¿Cuál es la dimensión de la imagen? Pues 2. ¿La imagen entonces es R3?
No.
Para que fuese R3, la dimensión de la imagen tendría que haber salido 3. Como no ha salido 3, la imagen no es R3. Todavía no sabréis calcularla. Yo no os lo he explicado. Eso el próximo día. Vamos a la dimensión del núcleo ahora. Utilizando la fórmula, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio inicial, ¿cuál será la dimensión del núcleo?
1.
Pues ya tengo una pregunta, un punto del examen. En el examen siempre preguntan, tengo alguno por aquí. Pregunta 4 de este examen. Este es un examen del 2011, este primero que tengo aquí. La pregunta 4 dice, las dimensiones respectivas de los subespacios vectoriales, núcleo e imagen son, apartado A, 1 y 2, apartado B, 2 y 1, apartado C, 0 y 3, apartado D, 3 y 0. Y vosotros tenéis que elegir la que vale, en este caso, 1 y 2. Os prometo que en el 95% de los exámenes siempre aparece esta pregunta. Y se hace así. Hay más formas de hacerlo, ¿eh? Si miráis el libro, en el libro os lo explica de 100.000 formas distintas. Yo creo que esta es la más fácil. No he encontrado ninguna más fácil. ¿Alguna duda de todo esto? Bueno, después... Sí.
En la fórmula, lo último que es, el espacio final es todo inicial.
Inicial. dicho bien, ¿no? Inicial. Me has hecho dudar en un momento.
Sí, sí.
Vosotros que lo habréis estudiado ya, es la dimensión del espacio
yo
inicial.
Final,
a ver si os lo estoy diciendo al revés. A ver, los que habéis estudiado ya todo este tema en el libro, que no habéis estudiado. Es inicial, ¿verdad?
Sí, sí.
Vale. Lo comprobaré al llegar a casa. Si no, si os lo estoy diciendo al revés, os mando un correo a todos en el foro diciendo que lo he dicho al revés, pero creo que lo he dicho bien. Inicial. Dimensión del núcleo más dimensión de la imagen es igual a dimensión del espacio inicial. Vale, miradlo en el libro vosotros al llegar. No, yo me confundo, a veces. No os fiéis de todo lo que digo yo, que me confundo muchas veces. Yo creo que lo he dicho bien. Bueno. Pues como nos queda tiempo y esto ya está, vamos a empezar con la segunda parte. La primera parte es calcular las dimensiones. Ya está, siempre se hace igual. La segunda parte es calcular quién es la imagen, quién es el núcleo, quién es una base de la imagen, quién es una base del núcleo. Siempre preguntan por algo de eso, o por todo. Vamos a ir viendo cómo se hace eso con calma. No nos da tiempo hoy de ver todo, pero empezamos. Empiezo con un ejemplo más fácil. La aplicación que os puse antes, que era más sencilla, F de R2 en R3, creo que era la matriz asociada, la primera columna 1, 1, 1 y la segunda 0, 1, 0. Una pregunta del examen sería calcular las dimensiones, la imagen y el núcleo. Otra pregunta sería, ¿quién es la imagen, quién es el núcleo? No lo van a preguntar así. Son preguntas de tipo test. Entonces, os van a decir, la imagen vale. Y os darán cuatro opciones. Y vosotros tenéis que decir cuál es la correcta. El núcleo vale. Y vosotros tenéis que decir cuál es la opción correcta. Os lo ponen más fácil todavía, porque ya en las opciones os dan pistas. Bueno, ¿por dónde se empieza? ¿Calculando el núcleo o calculando la imagen? Se puede hacer de las dos formas. Yo creo que es más fácil empezar calculando la imagen, siempre. Ya hemos calculado las dimensiones, ¿vale? Lo primero son las dimensiones, como lo de antes. Os recuerdo que en este ejemplo la dimensión de la imagen era 2, me parece que había salido, ¿no? ¿O no os puse este ejemplo? ¿Este ejemplo lo habíamos hecho?
Sí.
¿Y quién salía? ¿La dimensión de la imagen quién era?
2.
La dimensión de la imagen de F, 2. Y la dimensión del núcleo, 0, ¿no? Eso es lo que nos había salido. Se empieza por ahí, calculando las dimensiones. Y ahora, una vez que tenéis las dimensiones, el siguiente paso es calcular la imagen. ¿Cómo se calcula la imagen? La imagen se calcula utilizando la matriz asociada. De la siguiente forma. A ver, os he puesto bien esto. Ya me he bloqueado con lo de la duda de antes y me atasqué. La imagen se calcula utilizando la matriz asociada, las columnas de la matriz asociada. Recordad que cada columna de la matriz asociada, os lo conté al principio, es la imagen de un vector de la base canónica. La primera columna, 1, 1, 1, sería la imagen de quién. ¿Quién es 1, 1, 1? ¿La imagen de quién? La primera columna, 1, 1, 1, es la imagen de qué vector. Del primer vector de la base canónica de R2. ¿Quién es el primer vector de la base canónica de R2? 1, 0. 1, 1, 1 sería la imagen del vector 1, 0. Y la segunda columna, 0, 1, 0, sería la imagen del segundo vector de la base canónica, T0, 1. Acordaros de eso. La matriz asociada es eso. La primera columna es la imagen del primer vector de la base canónica. Esto es lo que dijimos al principio de la clase de hoy. Y la segunda columna es la imagen del segundo vector de la base canónica. No suelen preguntar por eso, pero acordaros. Bueno, pues vosotros tenéis que pensar que cada columna es un vector. Entonces, la imagen está generada por esos vectores que son las columnas. O sea, en el caso más sencillo posible, hay que comprobar si esto que voy a poner es verdad o no, ¿vale? En el caso más sencillo posible, esto que voy a poner ya sería verdad y ya estaría acabado el cálculo de la imagen. La imagen sería R por el primer vector, o sea, la primera columna, 1, 1, 1, más R por el segundo vector, 0, 1, 0. Si tenemos suerte, esa es la imagen. ¿Cuándo tenemos suerte? ¿Cuándo pasa qué? ¿Cuándo eso es verdad? Ya hicimos ejercicios parecidos a este en el tema anterior. Cuando los dos vectores que hay ahí son independientes. Si los vectores que aparecen ahí son independientes, el ejercicio está acabado, la imagen es eso. Si son dependientes, ¿qué habría que hacer?
Quitar
uno. Uno cualquiera de los dos. Bueno, estos dos vectores, el 1, 1, 1 y el 0, 1, 0, ¿son dependientes o independientes?
Independientes.
Además, si miráis lo que tenemos arriba, la dimensión de la imagen, eso ya nos dice que son independientes. Porque si la dimensión de la imagen es 2, ¿cuántos vectores tienen que aparecer ahí?
2.
Así que tienen que ser independientes. Ya ni siquiera habría que comprobarlos. Pues ya tenéis la imagen. En el examen, en la pregunta donde os pidan quién es la imagen, pueden preguntar lo más complicado, ¿eh? Que en algún examen lo ha preguntado más complicado, ya veremos cómo. Pero la mayor parte de las veces, una de las opciones será eso, R por 1, 1, 1, más R por 0, 1, 0. Y ya está, se acabó. Vale. Voy a ver si discurro un ejemplo más complicado que ese. No pensé que llegásemos hasta aquí hoy, así que estoy improvisando. Por ejemplo, F de R2 en R2 y la matriz asociada es bueno, es muy fácil. 1 menos 3, 3 menos 1. ¿Quién sería la dimensión de la imagen? Eso es lo primero que tendríais que calcular. La dimensión de la imagen, utilizando el rango de esa matriz. ¿Quién es la dimensión de la imagen? A ver, he puesto el ejemplo que no era. Perdonar. Quito el 1 y pongo 9. Es que si no me vuelve a salir el ejemplo complicado. Así. ¿Quién sería la dimensión de la imagen en ese ejemplo?
Habría que hacer el determinante.
Hacerlo. ¿Cuánto sale?
0.
El determinante de esa matriz vale 0. Por lo tanto, el rango de esa matriz, ¿cuánto vale?
1.
Por lo tanto, la dimensión de la imagen, 1. La dimensión de la imagen es 1. Eso quiere decir que la dimensión del núcleo, ¿cuál es? ¿Cuánto vale la dimensión del núcleo? 1 también, porque entre los dos tienen que sumar 2. Vale, ahora vamos a calcular la imagen. Para calcular la imagen, en principio, cogéis las columnas. Cada columna la multiplicáis por R, ponéis el R delante y sumáis. O sea, R por la primera columna, que es 1, 3, más R por menos 3, menos 9. Y por decirlo de alguna manera, como mucho, la imagen es eso. Y si no es eso, hay que quitar, pero nunca habrá que añadir. Vale, en este caso, ¿se queda así o hay que quitar? Hay que quitar. Eso podéis saberlo de dos maneras. O comprobando que estos dos vectores son dependientes, porque el segundo es múltiplo del primero, o ya que lo tenemos aquí, que lo hemos hecho antes, si la dimensión de la imagen es 1, es que aquí solo puede haber 1. Si solo puede haber 1, ¿cuál quito? El que queráis de los dos. Pero todos estaríamos tentados de quitar ese, supongo. Yo lo quitaría y me quedaría con lo otro. Si a mí me preguntasen en el examen, ¿cuál es la imagen? Yo contestaría R por 1, 3. Pero a vosotros la pregunta del examen es de tipo test y os van a dar cuatro opciones. Entonces, os podría poner ¿quién es la imagen? Y os pondría apartado A, R por 1, 3 más R por menos 3, menos 9. Apartado B, R por, yo qué sé, 4, 7. Apartado C, R por menos 3, menos 9. Y apartado D, ninguna. ¿Cuál es la solución?
La C.
La C. ¿Entendéis esto?
Sí.
Vale, pues pensad siempre que el examen que os vais, que vais a hacer es de tipo test. Y entonces pensad siempre lo que os pueden preguntar. Si os preguntasen quién es la imagen, vale, quitáis aquel y diréis, la imagen es R1-3, pero eso no os lo van a preguntar.
Y luego, o sea, no habría ningún criterio para elegir uno otro, porque
no.
Si no te puedes poner...
Es que es el mismo. No, no.
Claro, pero por eso te lo digo, no te podría poner 1-3 y menos 3-9, no sé
si. No, lo que no te puede poner es en dos opciones los dos casos, vale. Porque solo hay una que valga. Entonces si te pone los dos casos, valdrían dos. No, eso no puede ser. Puede ser que no te pusiera ninguno, entonces tendrías que contestar la D. Que eso también lo hace. Bueno, pues la imagen se calcula así de fácil. Como nos quedan 5 minutines, vamos a hacer un ejemplo con el núcleo. El núcleo suele ser lo más complicado. Así que, los pasos. Primero, escribir la matriz asociada. Segundo, el rango de la matriz asociada. Después, las dimensiones. Dimensión de la imagen, que coincide con el rango. La dimensión del núcleo, utilizando la fórmula. A continuación, se calcula la imagen, utilizando las columnas de la matriz asociada. Fijaros que sin la matriz asociada no somos capaces de hacer nada de esto. Así que lo primero que tenéis que hacer siempre es calcular la matriz asociada, si no os la dan. Lo normal es que la den. Pero bueno, digo lo normal y no. El próximo día ya veremos ejercicios reales de examen y veremos qué se hace cuando no la dan, que lo primero que hay que hacer es calcularla. Y el último paso sería calcular el núcleo, que se podría haber hecho antes también, pero bueno. Vamos a calcular el núcleo. Con este ejemplo, F de R2 en R2 y la matriz asociada era 1 menos 3, 3 menos 9. Hay varias formas de calcular el núcleo. Una consiste en multiplicar matrices, igual que el ejemplo que os puse antes. A mí me parece la más fácil, pero a lo mejor esto ahora os resulta más complicado porque aún no hemos dado el tema de matrices o no lo habéis visto. Si tenéis la matriz asociada, para calcular el núcleo tenéis que hacer esto. Coger la matriz asociada y multiplicarla por un vector cualquiera del espacio inicial, o sea, un vector cualquiera de R2. Un vector cualquiera quiere decir que hay que poner letras. ¿Quién es un vector cualquiera de R2?
XY.
XY. Y el resultado tiene que ser el vector nulo del espacio final. En este caso el espacio final también es R2. Tiene dos coordenadas. El vector nulo tendrá dos ceros. Cuando os dan la matriz asociada, la forma o una de las formas más sencillas de calcular el núcleo es esta. Y ahora hay que hacer esa multiplicación de esta matriz por esta matriz. La primera matriz es 2 por 2. La segunda matriz es 2 por 1. ¿Se pueden multiplicar?
Sí.
Sí. Y el resultado, ya lo sabemos, va a ser 0, 0. Multiplico la primera fila, el 1 y el menos 3, por la columna X e Y. Y eso me sale 1 por X menos 3 por Y. ¿Y eso cuánto tiene que valer? 0, que es el primer número del resultado. Ahora multiplico 3, la segunda fila, 3 por X, menos 9 por Y. Y eso tiene que valer 0 también. Normalmente al hacer esto sale un sistema, como aquí. Y hay que resolver ese sistema. ¿Qué pasa en este caso? Esas dos ecuaciones, ¿cómo son?
Iguales.
Iguales. La segunda es la primera multiplicada por 3. Si recordáis tres sistemas, eso quiere decir que una de las ecuaciones sobra, porque son iguales. Así que solo hay una. Si me queda una sola ecuación, ¿cómo se resuelve una sola ecuación con dos letras? No tenéis que intentar resolverla calculando que la x valga 7 y la y valga 24, no. Si hay una ecuación y dos letras, hay que despejar la letra que sea más fácil, la x. Y en este caso x es igual a 3y. Y ya hemos acabado. Un vector cualquiera del núcleo era xy, pero la x vale 3y. Así que un vector cualquiera del núcleo es el vector 3y, y. ¿Entendéis ese paso? Un vector cualquiera del núcleo es xy, xy. Pero yo he calculado que la x vale 3y, así que quitáis la x y ponéis 3y. Y la segunda coordenada es la y. Ahora, la y la sacáis fuera. Esto ya lo hemos hecho en el tema 1. Y me queda la y fuera, que pongo una r. ¿Y dentro qué me queda? 3,1. Ese es el núcleo. R por 3,1. Si recordáis de antes, la dimensión del núcleo habíamos dicho que era 1. Coincide con lo que nos ha salido. Bueno, hay más formas de calcular el núcleo, ¿eh? Igual que la imagen, yo siempre os recomiendo que la calculéis como lo hemos hecho. Para el núcleo hay muchas opciones. Y, por suerte, en muchos de los exámenes no habrá ni que calcularlo, porque la dimensión del núcleo os habrá salido 0, con lo cual el núcleo ya sabéis que es el vector nulo. O la dimensión del núcleo os habrá salido todo el espacio inicial, la misma que la del espacio inicial, con lo cual el núcleo será el espacio inicial. En muchos de los exámenes ya no hará falta ni calcularlo, porque solo con ver la dimensión ya tendríais que saber quién es. En este caso sí que habría que calcularlo. Bueno, el próximo día hacemos ejercicios ya de exámenes de otros años. Voy haciendo pregunta por pregunta para que vayáis viendo qué es lo que ponen y cómo se hace. Pero es esto que hemos hecho hoy, con alguna cosa más. Hasta luego.